El átomo tiene esas tres características. En el protón, bien ustedes, queridos hermanos, en el protón encontramos el silencio, perdón, encontramos el espacio. El electrón encontramos el silencio porque es la armonía del átomo. Nosotros, los gnósticos que conocemos la función y la energía del átomo, no solo por el reflejo, el recorrido que hace, sino por el contenido de lo que él tiene. Hay que conocer eso, y si no, entonces seríamos investigadores más o menos a medias del átomo. El protón es un espacio, representa a Dios, perdón, el eterno, el santo afirmar. El neutrón es el silencio, él es quieto, él es pasivo, pero nada que el espacio, si no tuviera quien, en quien condensar la armonía del espacio, y es en ese silencio. O imagínense ustedes que nos fuimos aquí flotando, o lo ha podido comprobar una persona en cuerpo astral, que llega a un lugar donde se revienta la cabeza por el silencio. Esa sensación la siente en la cabeza. Y la alegría la siente en el corazón, indicando que tiene que haber mucho silencio en la cabeza para que haya mucha alegría en el corazón. El que tiene mucha alegría en la cabeza por las cosas que le rodean, mucha alegría en la cabeza, se ha polarizado. Tenemos que tener silencio en la cabeza y alegría en el corazón. La gente tiene mucha alegría en la cabeza y tristeza en el corazón. ¿Qué dice usted? ¿Qué se polariza? Y en el átomo distinto. El protón es el espacio. El electrón es el silencio. Y el electrón o los electrones son la luz. Y entre ellos forman eso que en el día de hoy vamos a tratar. O que estamos tratando, y ya prácticamente el tema se acabó. Ya me cortó el hilo.
La acción, por ejemplo, del electrón, debería ser la atención de la persona, o sea, la atención para...
Vamos ahora entonces a explicarlo de otra forma, que es lo mismo. El padre es el espacio, es aquella abertura, aquello que, ay, que le hace respirar a uno. La vida, ese es el padre. La madre que está en la oración. La madre es la oración, es la iglesia, es lo místico, es aquello puro, aquello noble que nos ofrece la madre. Y el Cristo en movimiento es ese que nos lleva, nos trae y dice, bueno, aquí no nos podemos estar quietos. En el momento que el Cristo se quede quieto, se integraría entonces el espacio con el silencio y quedaría el Cristo sin opción de hacerlo. Bueno, ¿me entiende? La persona que vegeta se une el espacio con el silencio y no hay nada alrededor de que ir el electrón o el Cristo alrededor de que ir. ¿Es que se unieron? Y nosotros esos tres principios los tenemos que tener separados por la organización que tenemos. Tenemos una libertad, respiramos esa libertad de la vida. Pero tenemos una mística aquí. Es decir, el Padre está en todo eso, porque el Padre es absoluto. Y el absoluto no es un lugar, es un espacio. Dice el maestro Samael, en el sagrado espacio está tu absoluto, ese es el Padre. pero la madre no puede irse de aquí, porque entonces, ¿qué hacemos nosotros con el espacio y sin la, oración, sin la vida?
Maestro, y cuando se unen todos esos principios,
ellos no pueden estar unidos desde que tienen acción.
Pero cuando se libera la persona,
es cuando la disciplina se entra. ¿Sí me entendieron? Eso es allá, ya cuando es el hombre o la mujer desde luego. Es el mismo acción. Ya eso, como dice Juan, eso ya no es la segunda montaña, es la tercera. Pero es una acción que se tiene que realizar aquí, que no tiene que ver, no es la iniciación, es una actitud de nosotros frente a Dios. Claro, estamos hablando de los misterios de la Santísima Trinidad. Yo voy a hacer otro, porque hoy está el padre viendo al hijo cómo actúa, y la madre llorando al hijo de verlo cómo actuó. ¿Ven? Porque la, madre no llora de ver el triunfo de su hijo también. Porque es la ternura de las ternuras.
Usted en este momento sería el electrón. Sería el Cristo. Está, la acción del electrón está accionando en este momento. ¿Cómo actuaría o cómo quedaría la otra dos fuerzas?
O sea, bueno, yo les a usted que es el que hace la pregunta. Voy a contarle un poquito. Sálgase de ahí con la imaginación y mire el espacio. Le dan ganas de suicidar. Imagínelo usted y verá que a uno le dan ganas de suicidar. Ese espacio. ¡Fuego! Como que se quisiera uno tragar toda esa armonía de, todo con un suspiro. Porque es la libertad de Dios. ¿Ven? Pero ¿de dónde nace ese deseo de suspirar? De una parte que está aquí. Está aquí, una mística. Uno dice, me duele, me duele, siento un peso. La madre. La madre. Y en este caso diríamos el espíritu. Que la madre es un desdoblamiento del espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Uno dice, pero tan pavo que yo he sido. 30 años en la Gnosis, no olvides que yo había de tener 30 años de ser misionero. Yo me voy a lanzar, voy a vender lo que tengo y hasta la mujer y los hijos y me voy a hacer misión. Hacer. Entonces ya se desarrolló eso. Pero ellos no pueden estar unidos porque se fundiría. ¿O quién ha visto? No, es que eso es, eso se funde en un cuaternario. Se unen los tres y se retiran. Porque donde no, donde Dios está, tiene que haber creación. Por eso decimos que el Elohim interior es una nota que ha venido tocándonos, tocándonos, tocándonos. El día que nosotros tenemos aquí en la tierra la nota del Elohim, no solo la toca él, sino la parlamos nosotros a través de la sabiduría que tocamos. ¿Qué dice el rey? ¿Ven? ¿Qué ha hecho Beethoven para citar algo que tiene parecido pero que en el fondo no es integrado? Trae la nota de él, que se llama la música de las esferas. Él trajo eso a través de una inspiración del espíritu. No era porque él se ponía a oír y ponerse a componer. Es una inspiración del espíritu y trae las notas. Y era sordo porque oía con el, sentido. O sea,
los criterios de la forma dentro de nosotros son una realidad en el propio
Él es Dios. Es Dios. Porque el protón es el Padre, el electrón es la Madre, y los electrones son el Cristo. Con la diferencia que el átomo, debido a que está compuesto de elementos, unos tienen más espíritu. Son más pesados que otros. En el espíritu no hay, como no son hidrógenos, son espíritu. Entonces no, ese átomo no tiene varios electrones, tiene uno, que es el Cristo, que gira, y si no nosotros tendríamos varios Cristos. ¿Ven?
Una persona cuaternaria tiene que conocer átomos luciférico.
Ay, luciférico. No, todos los átomos de su cuerpo y de sus cuerpos de pecado físico, vital, astral y mental, se convierten en luciférico, porque no tienen luz, tienen hidrógeno pesado. ¿Quién tiene algo que decir en relación a lo que hemos dicho?
Maestro, tiene que ver en algo los electrones, entonces con estos átomos sísmicos que en determinados momentos con la transustanciación vienen a dar esa nota en ese momento cuando se va a tomar.
Sí, pero no hablamos en espíritu, no hablamos de electrones, hablamos de electrones. Claro, claro que sí. Donde quiera que se exprese la sustancia crística, tienen que estar presentes esos tres principios. Y si no, no serían la creación de nosotros. Claro, es una alquimia esto, porque justamente es la condensación de Dios, del Espíritu de Dios, en la obra que estamos haciendo, en los pensamientos, en los alimentos, en las emociones, en todo, para que se vaya cristalizando. Acordémonos de algo. Acordémonos de algo, antes que nosotros querer solarizar cuerpos, tenemos que solarizar la mente. Ponedme cuidado porque no me has entendido, no nos salgamos de ahí. Antes que solarizar cuerpos hay que solarizar la fe. Y si no quedarían cuerpos solares sin derecho a calificar en la civilización. Eso es a través de la comprensión de la doctrina y de la forma que la llevamos. Queremos decir con esto que cientos de personas con cuerpos solares, pero que son cuerpos que están fundidos en una ¿cómo se llama eso de fundir? En un crisol, y tienen manchas de otros elementos que al venir a cristalizar, a cristificar esos cuerpos, se confunden. Y es cuando resultan iniciados de segunda, de tercera, de cuarta, quemados cuando recibió la iniciación. Maestro, ¿me entendí? No, que no se me subió. No, si es para eso, sí, sí, no.
Maestro, esa fe, para solarizarla, ¿cómo?
Por los hechos y las comprobaciones que estamos teniendo. Si nosotros nos sumimos en una profunda oración, profunda reflexión, terminamos con una alegría. Eso ya entendemos, que cuando a Dios lo llamamos con el corazón nos atiende, y cuando lo llamamos con la mente no nos escucha. Aquí encontramos la diferencia de lo que es orar y rezar. Encontramos la razón por qué tantos religiosos nacen, crecen, se hacen viejos y se mueren de viejos rezando en las peores circunstancias, porque rezan, no saben orar.
Podríamos decir que esa fe es como la convicción más profunda, la convicción más
claro. La fe, tranquilo, que a mí no me da miedo caer. La preparada no es peligrosa. Decía un hermano mío en una ocasión, decía él, militaba en la política, yo no tenía con eso por él. Decía, corriendo por un camino que estaba muy difícil de campo, esos caminos peligrosos. Se remató bajo como 20 metros. Y me dice, tranquilo que los, bendito el nombre del partido, caen pero no resbalan. Bueno, vamos a la cosa, ¿quién estaba?
Sobre la fe. Estaba diciendo que esa fe, para solarizar, es como una convicción, lo más profundo, lo más.
Lo que está diciendo el Evangelio me da la razón. Quien no se ha dado la tarea de comprobar no tiene resonancia. Una ocasión, estando, tenía yo unos 20 años, a un señor se cayó de una mula, increíble, entiéndeme, no es, simplemente cuento un milagro de Dios, y se le partió la columna, expandían. Y yo me lo llevaron, yo ya a otro lado. Y yo no encontré nada que hacer. Que era la comunidad partida. Me puse a hacer unos masajes. Pases, no eran masajes, pases. Y se pudo. Cualquier médico sabe que la comunidad partida sube la médula. Y que la médula es algo intocable. Se cura. O sea, a mí me dio fe solar. Y yo sabía que yo, una persona que me hacía un trabajo de fases o en posición de manos, se curaba. De eso me di yo cuenta que no podía hacer. Eso es lo que comprobación. Me propuse en una época, cuando estudiaba en la normativa, quedarme mirando una rosa así y así. Y a la hora la rosa se hacía así. Y se moría. Me di cuenta que tenía esa fuerza maligna en la mente. Eso lo vine yo a empezar a eliminar cuando entrenamos. Sí, se dieron fuerzas, pero sabía que las tenía. Y yo no me entusiasmé porque marchitaba una rosa, al contrario, me dio miedo. Porque el que con la mirada mata es porque es muy lucifer. Porque la mirada es. Los ojos son la ventana del alma. Y cuando los ojos se matan, hay voluntariado que no hay nada. Pero son comprobaciones de lo blanco y lo negro. Luego me puse, recién entrada la gnosis, a poner una banda de sábila viejita que estaba por ahí cerquita con el sol, sin tierra. La puse en un mantero y me puse a hacerle pases, todos los días pases. Y al mes estaba, yo la llamaba la gorda, era una soa grande y puesta. El que no se da a la búsqueda de la información, nunca tiene eso. Porque siempre tiene que decir, bueno, el maestro dice, pero lo dice el maestro. ¿Pero qué le ha comprobado? ¿Qué ha hecho? Yo por eso comparto con los hermanos que están preparando medicina. Bendito sea. Hágalo honestamente. Con la fe de que con eso van a curar. Producto es bueno. Hay un producto por ahí que llama herbitales, si no estoy equivocado. Que es una fórmula mía. Extraordinario. Yo engañaste por él porque yo no le quería subir la dosis de un elemento que no lo deja dañado. Ya vivo la necesidad de aumentar un poquito y no se va a seguir dañando. Yo le digo a Juan, si yo no voy a porque eso tiene dulce, yo creo que estaba pensando unas 8 horas. Y le digo a Juan, él dice, ay, pero es que eso es rico. Yo le digo, usted le gusta y lo toma en mucho. Yo casi no lo como. ¿Por qué? Porque no me gusta. Es echando de broma, Juan. Una medicina bien hecha, por ejemplo, un hepatodreno, un vitamín, una panacea, un drenador, una crecentía, etcétera, y otros que los hermanos por ahí preparan, que son medicinas, y otros, como les digo, que no conozco, pero que son hermanos honestos, que están preparando cosas muy buenas. Esa medicina tiene que tener tres fundamentos, si es que verdaderamente somos honestos. Tres principios, yo en eso soy radical con el que lo diga por ahí. Hágala como se le manda, o si no, no se meta, porque no anda bien. ¿Qué tiene que tener? Primero, la intención solar de que va a curar. Segundo, la mística que tiene que ponerle a la preparación, porque eso, esa medicina se va a convertir en una expresión del espíritu, que es el que cura. En el vehículo de la curación. Y tercero, que se practique con mucha honestidad y no se vea como un medio vivendi, sino como la expresión de una forma de servir. ¿Está correcto? y aparece una medicina haciendo verdaderos milagros, y lo que lo diga tiene Bendición Montillo, que lo diga el doctor Barrio, el doctor Orange, que está por aquí.
Por eso yo doy testimonio de que Fermitán le curó en alergia a mi hijo, que no podía ni poner los huevos.
¿Cómo sería que Joanito tocaba un huevo? Ustedes dirán que yo soy exagerado, aquí está el papá y la mamá. Tocaba un huevo con los dedos y se soplaba. Se ponía enseguida para morirse el niño. Y se curó con eso. Para que pude entrenarles. Y no crean que estoy haciendo propaganda a medicinas, estoy diciéndoles la mística que tiene que tener el que va a curar. Y eso se llama peso. Hay médicos, ahí está el doctor Barrio, está Olivo Cárdenas, un extraordinario médico. Ya dijimos al doctor Orante, Benicio, y no sé qué más quiere más. Muchos hermanos que no son médicos, pero que dan un remedio con esa fe que se va a curar. Entonces, fíjense ustedes, el médico tiene que ser profundamente místico. Yo por eso no creo en esos médicos que lo que ven son los testimonios de la consulta. No. Yo creo en el médico que es místico, que antes que querer creer que él es que cura, invocar la gracia de Dios. Eso es lo que ¿qué hay por ahí?
Usted comenzó la conferencia diciendo que la ansiedad terriblemente es el pico. Hoy no me está demostrando con esto.
Y terriblemente sencillo. Por eso nosotros, la gnosis es una corriente del espíritu. Es una corriente del pensamiento. Y querer nosotros trancar la libre expresión de la conciencia es formar de ella lagunas. Y el que forma lagunas se le inunda el terreno porque sacó las cosas de donde están, donde deben estar y después de donde no deben estar. ¿Qué haría yo hablando de ustedes y ustedes con la espalda para allá? Es decir, cada cosa tiene que estar en su lugar. Y así se da una cuenta que se hace sabio. ¿Y por qué se hace sabio? Porque trae todo el conocimiento que tiene su ser interior, que él es el que sabe. Pero el que se enreda y que aquel piensa así, el otro piensa así, el otro piensa así, y que miren que a mí no me gusta eso, nunca se hace sabio porque se está queriendo corregir el fluir del espíritu y de la conciencia a uno. Yo le tengo pánico, terror cuando dicen que fulano es vidente. Porque yo digo lástima, uno que se quemó. Pero no es porque la evidencia sea mala, sino porque como no se sabe manejar. Dejen. En vez de cuando aparecen muchas cosas y cosas y cosas que se cruzan, porque no sabe pensar. La evidencia no tiene por qué estar mostrando una raya para acá, otra por aquí y otra para así. Cuando eso aparece es porque el pensamiento detrás de lo que ven. El diente objetivo ve una cosa y no le paga. Si merece mirarla, la mira, y si no, no la mira. Entonces la cosa desaparece. Hay muchos hermanos que creen que el maestro le está viendo a todo momento el ego. ¿Qué le importa el maestro estar viendo el ego a las personas? No es que se contaría de eso. Es lo que ustedes deben pensar en el maestro no le importa eso, el maestro le importa la luz que hay en las personas. Y en base a esa luz le habla a esa persona, no en base a leer. Y luego no nos interesa. ¿Cuál?
Eso, yo conozco inclusive personas que dejan de venir al monasterio porque temen que usted le vea el ego a ellos.
Porque si yo la cara es como la de la suegra de Conorín.
Por otro lado, maestro, entendemos eso de que si no hay vivencias, comprobaciones, uno no puede crear la fe solar.
No, acuérdense que la fe solar